UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos y a todas, yo soy Pin.
Y yo soy Pong.
Y aquí se habla de curiosidades.
Bueno, vamos a empezar hablando un poco, como dijimos en el otro podcast, de qué hemos hecho el fin de semana, para que nos conozcáis un poco mejor y eso. Y es que este fin de semana hemos estado juntos, de hecho.
Sí.
Porque el viernes fue el cumple de una amiga nuestra y pues básicamente nos quedamos aquí en Elche, que es donde está la universidad, y pues...
Nada, estuvimos juntos y...
Sí, no hicimos mucho, o sea, no, jugamos juegos de mesa.
Sí.
Y eso, y no sé, ¿tú has hecho algo más interesante o qué?
No, la verdad es que no. Trabajos, estudiar y...
Bueno, fuisteis a grabar a una protectora de perros, ¿no?
Ah, bueno, es verdad. Estuvimos grabando en una asociación, las Reinas del Biberón de Alicante, que rescatan camadas de perros cachorros y por si queréis seguirlas o ayudarlas, tienen, como se dice, un sistema de socios que donando 1 euro al mes las ayudáis muchísimo y es una forma de contribuir a salvar, digamos, vidas de perritos pequeños y encontrarles un hogar.
Qué guay.
No tienen refugio físico, así que les viene bien cualquier ayuda.
Yo la verdad es que no he hecho nada este finde, o sea, literalmente ha sido un finde de chill porque es que yo estas semanas estamos súper agobiados porque tenemos un montón de trabajos, entonces me he tomado el fin de semana de relajación. Y nada, ahora ya queremos empezar a presentaros un poco el programa de hoy porque hemos tenido un invitado muy especial que dentro de poco vais a conocer y este invitado es matemático. Entonces pues hoy las curiosidades y el tema del programa pues va a ser de matemáticas, obviamente.
Sí, y bueno, nos hace mucha ilusión el programa de hoy, así que vamos a empezar con la sección de curiosidades para presentaros el programa. Bueno, aunque no somos expertos, vamos a intentar trasladaros algunas de las cosas más interesantes que hemos encontrado sobre las matemáticas. Y voy a empezar yo contándoos la historia del número cero. Y es que los antiguos no contaban con un número que representara la ausencia o que representara la nada, digamos. Entonces, al final, la figura del cero es tardía, apareció entre los siglos 5 y 7 y representa mucho más de lo que nos pensamos, porque sin el cero, muchas operaciones matemáticas y... muchas cosas de la vida moderna que ha permitido desarrollar la ingeniería, filosofía y un montón de cosas, no existirían. Esta idea surgió, como ya he dicho, entre los siglos 5 y 7 y permitiría un avance brutal en las matemáticas, ingeniería, filosofía, 1000 campos más.
Bueno, y ahora yo os voy a explicar otra curiosidad que, bueno, a mí se me ha hecho un poco complicado entender, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, que es que el ajedrez es más grande que el universo en cuanto a posibilidades. Esto quiere decir que el ajedrez tiene más partidas posibles que átomos existen en todo el universo. Y es que una comparación más o menos sencilla para que se pueda entender es que si cada átomo del universo fuese una persona que pudiese jugar una partida distinta por segundo y si esto se hiciese desde el inicio del universo... no se habría jugado ni una mínima parte de las partidas posibles de ajedrez que hay. Por lo que el ajedrez tiene tantas posibilidades distintas que si se compara con los átomos, sigue ganando el ajedrez. Y es que siempre van a haber jugadas, partidas e ideas que nunca antes se hayan visto.
O sea que podrías jugar
infinitamente que ganaría el ajedrez siempre.
Vale, wow. Y por último, yo os voy a hablar de la paradoja del azar perfecto. Y es que no existe el azar perfecto, y aunque se nos intenta vender como una rama de las matemáticas que el hecho de que hay algo que no podemos controlar, realmente siempre hay pequeñas variaciones, aunque sean microscópicas, que inclinan la balanza hacia un lado. Por ejemplo, cuando tiramos un dado jugando al Monopoly, puede haber una cara más desgastada que otra que haga que haya cierta tendencia a que salga un número. O con las monedas, por ejemplo, si están no son simétricas o una moneda tiene más peso en una cara que en otra, puede inclinar la balanza que sea cara o cruz. Entonces, cuando estamos jugando por ejemplo, nos estamos jugando algo a cara o cruz, igual...
Hay que llevar cuidado.
Igual hay que llevar cuidado porque
puede estar trucado.
No es 100% al azar. Así que es una idea matemática muy útil que nos permite trabajar muchos conceptos, pero no existe el azar perfecto.
Y ahora ya después de las curiosidades, ya pasamos a la entrevista. Dentro música. Bueno, Bueno, nuestra invitada de hoy es Santi García Cremades. Hola, Santi.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Tengo muchas curiosidades, estaba ya deseando más, más y más.
Bueno, Santi, además de ser nuestro profesor de estadística el año pasado, es
un... Lo siento.
No, fue muy buen profesor, ¿eh? Es un matemático y divulgador científico muy reconocido en el mundo de la ciencia. Y hemos hecho un poco una recopilación de su trayectoria para que veáis la relevancia que tiene en este mundo.
Te hemos investigado.
Sí, hemos investigado bastante.
¿Hay ChatGPT ahí?
Un poco. Bueno, Santi ha trabajado para medios como Onda Cero con Carlos Alsina, en el que hoy plantea un reto matemático a la semana. Luego también es presentador y director del programa Raíz de 5 para Radio Nacional. Tiene un canal de YouTube con más de 57.000 seguidores y casi 2 millones de visualizaciones. Además, como ya hemos dicho, fue profesor nuestro, o sea, es profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y ha trabajado para programas como La Roca de la Sexta, MapiTV de RTVE, Más Vale Tarde de la Sexta, 4 al día de 4. Luego también ha escrito 2 libros, porque es autor de Un Número Perfecto, que salió a la venta en 2017, y de Enigmas Matemáticos para Resolver Mientras Haces Caca.
Ese de bueno.
Que le ha sacado pues recientemente.
¿Hace una semana?
Sí, hace nada. Y luego también ha sido coautor de 2 libros de Big Bang Ciencia, que es Si venimos del mono porque somos tan cerdos, y El murciélago que la lió parda. Y ya, luego ya, para acabar con este repertorio, que además tenía muchas más cosas, pero hemos elegido estas, es que fue uno de los autores de artículos científicos más leído de 2021 por su investigación sobre modelos predictivos en el contagio del COVID utilizando datos de movilidad de Google. Que esto luego queremos entrar un poco porque no terminamos de entender. Pero que ha hecho muchísimas cosas y que...
Buena investigación, me ha gustado. Sabéis más que mi madre, creo.
Y nada, ya vamos a empezar. Y lo primero es, tú tienes mucha fama de que haces que las matemáticas sean divertidas. Y entonces, queremos saber por qué tú crees que las matemáticas tienen tan mala fama.
Buah, esa es la pregunta del millón. Porque yo no lo entiendo. Es que realmente no es que yo haga un esfuerzo. A mí me gustan muchas cosas en la vida. Me gusta la música, me gusta el fútbol, me gusta el cine, me gusta la cultura en general. Y para mí las matemáticas forman parte de esa cultura general. Claro. Entonces no entiendo que la gente lo tenga como algo ajeno a sus vidas. Mucha gente hace apología de la incultura matemática ya desde hace muchas décadas. En España está casi bien visto que no se te den bien las matemáticas. Sin embargo, si no se te da bien, yo que sé, la geografía, la literatura, te da un poco de vergüencilla decirlo, no presumes de ello. Es decir, si no sabes quién es Shakespeare, pues te lo callas, ¿vale? No dices, pues yo no sé quién es Shakespeare y me da igual quién es Shakespeare. No presumes. Y en matemáticas sí que pasa eso. Yo es que a mí es que las matemáticas las odio y no quiero saber nada de ellas. Yo eso no lo entiendo. Entonces, intento verla de forma muy amable, porque todos mis amigos son de letras, casualmente.
¿Sí?
Sí. Y yo lo he vivido mucho tiempo y siempre era el pesado que quería hablar de lo suyo, ya, pero nunca encontraba el hueco. Yo creo que ahí empezó un poco la cosa de divulgadora, ¿no? De decir, ¿cómo a mis amigos les hablo de lo que yo conozco o las cosas que me gustan sin forzar demasiado?
Ahí empezaste a hacer vídeos. Bueno, recordamos que tienes una cuenta de Instagram con más de 40.000 seguidores.
Sí.
Y subes un montón de vídeos contando cosas interesantes de las matemáticas. Yo, por ejemplo, me he visto un montón de vídeos porque me gustan y me parecen interesantes.
Ah,
y mira que yo no soy
más
una
uno,
persona...
Más uno, ay, no, ya llegamos tarde, ¿no?
Y mira que yo no soy una persona que se caracterice por gustarle a las matemáticas. Pero bueno, es verdad que lo haces muy accesible y al final es una forma de que a la gente le interese,
sí,
alguna
le pueda
parte quizá
llamar la atención.
Pues
de alguna
se
forma.
Agradece. Pero estamos en el tiempo, creo, de eso, ¿no? De... Y si sirve de algo las redes sociales, precisamente, es para tejer eso de abrirte camino hacia sitios que no son evidentes. Pues el algoritmo de Instagram siempre te va a poner lo que ya has buscado antes, ¿no? Es decir,
¿verdad?
Entras en la bola de nieve, si eres muy de una ideología, pues vas a ser más de esa ideología, porque te van a poner siempre las cosas que ya piensas,
y lo
más
que
o
te
menos. Si dices realimentar el algoritmo, o en este caso se dice reafirmar tu opinión, que lo que te va a hacer es más simple, porque no vas a rebuscar... opiniones contrarias. Eso es una cosa compleja. Y en el mundo de la ciencia lo que sí queda abierto una puerta es a cosas que no conoces muy bien, pero te las ves de forma amable. A mí me salen vídeos a veces de eso, de astrofísica, que yo no sé nada de astrofísica, o me salen vídeos que me gusta mucho sobre divulgación de la lengua, sobre la etimología y todo esto que... Pues yo no, a priori no lo sé y descubres cosas.
Igual es una cosa que si te contara tu profesora de lengua, no
le haría
tanta gracia.
Claro, ese es el otro tema. ¿Por qué no gustan? Y hay parte de seguramente social, que he dicho, de que se presume, de que no se sabe, pero hay una parte de profesores que hay un lastre muy, muy histórico aquí en España de profesores de matemáticas pelmazo. Yo tenía uno que le llamamos el omoplato, porque se ponía de espaldas a los alumnos ahí en la pizarra y solamente veías un omoplato moviéndose. Yo no sé la cara que tiene, la verdad, no me acuerdo de ella. Entonces, eso ha distanciado mucho, digamos, el matemático, que parece que es una cosa de listos, y al alumno que se siente ahí como intentando coger el tren, claro, de lo que está explicando. Eso es un error histórico, y esto, como digo, es una línea de conocimiento que no es para listos, es para todo el mundo. Lo que pasa es que es verdad que al que no tenga esa afinidad, pues dice, pues a mí es que no me entran. Ya. Bueno, eso es cuestión de ver en qué punto te quedaste del tren, porque es conocimiento al final.
Claro.
Sí,
claro.
Totalmente. Bueno, pues...
Bueno, pues...
Sí, sí.
Bueno, pues ahora ya pasaríamos a la siguiente pregunta, que sería un poco, siguiendo esta línea, que cómo y cuándo te empezaste a interesar por las matemáticas. Porque ya que hemos dicho que es algo que no suele gustar mucho, pues a ver cómo...
Pues, mira, yo recuerdo, era un niño inquieto, muy... Ahora se llamaría friki, en mi tiempo era pues eso, era, que le gustaban cosas muy raras, ¿no? Me gustaba jugar con los animalitos, los dividía en continentes y después los enfrentaba. Hacía, pues, hijo único, jugaba mucho tiempo solo, mucho a la PC fútbol. Y llegó un año que una profesora vio algo en mí, que yo no he sido nunca un alumno brillante de 10, he sido siempre de los 7, los 8. Y una profesora que vio algo en mí, no sé qué fue, que yo creo que es eso que intento yo fomentar ahora. Esa creatividad, esa parte diferente de la gente, eso a mí me parece lo más interesante, lo que no puede hacer la IA. Yo siempre digo, lo más humano ahora mismo es lo que no puede hacer la IA. En lo que puede hacer la IA, lo va a hacer la IA mejor y más rápido y con menos pereza que nosotros. Pues cuando yo era pequeño, tenía unos 6-7 años, una profesora me dio un libro de estos que parecen castigos para el verano, pero a mí me pareció una fantasía. Dije, una profesora ha apostado por mí, ha creído en algo mío y me dio un cariñito que a veces no hace falta más que eso, que te den un poco de cariñito para despertar. Y a mí me despertó de todo eso a los 6-7 años y de entonces ya me conecté con ese mundo. Pero tuve con 17 años tuve una desconexión. Otra vez, una profesora que tuve que era bióloga, le tocó dar matemáticas ese año y se notaba esa hostilidad de alguien que no le gusta mucho lo que está dando. Eso también, sí, por eso sí. Digo que la docencia es clave. Claro. Y entonces, como no le gustaba, cuando yo le proponía algún reto, digamos, de aula, ¿no? Un reto didáctico, le molestaba, no le gustaba. Y dice, eso yo no te lo he enseñado así. Eso es un error totalmente de profesor. ¿Cómo que yo no te lo he enseñado así? Tú eres un profesor.
Claro.
Tú tienes que darme unas aptitudes con P y yo, como alumno, tengo que intentar usar esas aptitudes para resolver los problemas. Pero no solamente, no es un método cerrado. Yo digo, para eso está el algoritmo y está la IA. Pero no, las personas somos para tener curiosidad y despertar la creatividad a todos los demás. Creo que es lo que más nos hace humanos. Y menos mal que tuve 18 años, otro profesor que me conectó otra vez y ya soy matemático para siempre.
Pues qué guay, qué anécdota más chula.
Sí, totalmente. Yo creo que esa cultura ahora está un poco más impuesta en la sociedad, lo de tener los métodos y que cada uno lo haga como...
Sí.
Llegue a la meta de en su propio camino, ¿sabes lo que te quiero decir?
En eso no ganáis. Yo siempre digo que hay cosas generacionales que los que somos mayores siempre vemos la juventud siguiente como peor. Sí, eso es una cosa eterna. De hecho, el otro día me salió un papiro egipcio, una fricada esta de internet, un papiro egipcio donde se hablaba de los jóvenes como que es que la juventud de ahora, lo típico, esa típica frase, lo decían los egipcios ya, o sea que...
Sí, que no hemos cambiado tanto.
No, pero sí que es verdad que aunque yo tenga ese sentimiento que dice, es que qué música escucháis, madre mía, qué música más mala. Pues, a la vez sí que me doy cuenta que tenemos unos valores y unas cosas que... Y esa, es verdad, Hugo, esa es una...
Puede ser, sí. Yo creo que...
Tienes la mente más abierta en ese sentido.
Sí, sí, totalmente. Bueno, como has dicho antes, ya has sacado tu nuevo libro y me gustaría saber cómo surgió la idea de este último libro, Enigmas matemáticos para resolver mientras haces caca. El título tiene algo que ver con cómo se te ocurrió.
Si lo hice ahí, ¿no? Lo hice en el trono. Pues mira, te puedo decir la verdad o la mentira. La mentira sería que, porque es el sitio más reflexivo de la casa, es un libro para hacer ahí porque son retos matemáticos muy rápidos. Y antes, en mis tiempos, se llevaba mucho de llevarte el champú. Tú te llevas el champú y te leías las instrucciones del champú en el baño. Ahora se lleva mucho el móvil y, sí, y una partidita o responder a cuatro personas, que la otra persona no se entere que estás ahí, claro. Yo tengo un amigo que siempre le mando una foto ahí. Digo, mira, estoy aquí. Me acuerdo de ti.
Sin el trono.
Un toque. Y este libro te diría que se ha hecho para eso. En realidad es una saga de Planeta. Es una saga así que... Hay un montón de libros de True Crime mientras haces caca. Quits, no sé qué, mientras haces caca. Resuelve el crimen, un rollo así.
Sí.
Hay un montón. Y había una línea de, digamos, de lógica que me dijeron, ¿quieres hacer uno? Y como Planeta está en el grupo Onda Cero, es decir, al revés, Onda Cero está en el grupo Planeta, Llevo 5 años con Alcina haciendo retos matemáticos y dijimos, venga, vamos a hacer uno así de estos retos de 5 años, vamos a recopilarlo, vamos a coger nuevos también. Y son 73 retos para hacer donde uno quiera, pero en el baño es un buen sitio.
Qué guay.
Me parece muy interesante. Es una cosa original, pero son retos en plan accesibles,
para,
¿no?,
todos los públicos. Mira, el otro día un crío de 5 años estaba con su padre. Su padre se quiso hacer el listo. Mira qué libro te he regalado. Porque vale 10 euros. Un libro
sí,
muy regalable.
Sí.
9,50, lo vimos el otro día.
Sí, es muy de Navidad. De hecho, estaba orientado que publicase antes de Black Friday. Estaba como muy pensado para eso. Así que os animo a todos que sea un libro regalable. Entre los 3 regalos que hay que regalar en Reyes, ¿sabéis que hay una regla de 3 para Reyes? O
no
Papá Noel. En más de 3 es sobre regalar, se llama ahora. 3 es óptimo, porque pues puedes regalar cultura, una cosa útil como ropa y otra cosa caprichosa para la persona. Y ya está. Y es una regla que es buena para regalar, sobre todo orientado a niños. Y este libro encaja muy bien. Bueno, pues digamos que se recopiló todo eso para hacerlo. Y un niño de 5 años resolvió un reto que el padre no sabía hacer.
Hostia.
O sea, es para todos los públicos. ¿Eh? Por responder rápido.
O qué listo el niño, ¿no?
Bueno, o creativo.
O qué tonto el padre.
También.
Bueno, ¿y qué tal está yendo la acogida entre la gente de este nuevo libro? ¿Está gustando?
Mucho mejor de lo que pensé. A mí me ha desbloqueado mucho, me habéis dicho, el libro anterior, 2017. O sea, llevaba 8 años sin publicar un libro. He hecho muchas cosas, pero un libro es como un hijo, que eso siempre se dice, ¿no? Pues claro. Digamos que te vuelcan mucho, que te orientan mucho y no da mucho rédito económico porque del tiempo dedicado a lo que le saca, pues no es, por hora no te sale bien. Pero sí que se hace con mucho cariño y te sirve para moverte en un mundo, pues eso, de entrevistas, de presentaciones. Es un mundo que te desbloquea cosas. Por lo menos en mi mundo de autónomo me ayuda.
Sí, que es un mundo guay.
Sí, y este libro, como es tan provocador con el nombre, es como que me ha sacado un poco de mi zona de confort, ese del matemático con charlas matemáticas, tal. Este es muy jugón y es divertido. A mí me parece súper divertido para eso, para este tiempo que estoy viviendo ahora mismo, me encaja muy bien.
Sí, y así llega más público, con un título así al final como que llama más la atención que si es algo más técnico.
Claro, está en la sección juegos, que yo eso en la vida sabía que...
En la vida te lo hubieras imaginado.
Claro, yo siempre está en la sección ciencia ahí al fondo, a la esquina.
La que no va nadie, claro. Entras a la casa del libro y la tienen ahí al girar, apartada.
Exacto, y ¿dónde está? Y dice, aquí, ¿ves esta columna? Esta es. Pues, y siempre está al lado de esoterismo, que eso me ha hecho mucha gracia siempre. O sea, esoterismo y ciencia van juntos en las librerías.
Sí. De hecho, en Alicante... vi una foto que subiste y está ahí a la vista. Quiero decirte.
Sí, que está, que se veía bien.
Sí.
Este está ahí al entrar, cuando estás en la cola esta que dice, yo lo compro más, y de repente lo ves y dices, venga, esto sí.
Bueno, pues ya sabéis, enigmas matemáticos para resolver mientras haces caca, y ya en todas las...
En todas las librerías.
En las de barrio, compra en las de barrio. ¿Eh?
Eso. Hay que apoyar al comercio local, chicos.
Eso es.
Y bueno, ya cambiando de tema, como os hemos dicho antes, Santi trabaja para un montón de medios de comunicación. Y pues eso, sabemos que trabajas para medios muy importantes y nos gustaría saber cómo has llegado a trabajar para estos medios cuando tu carrera profesional está muy alejada de ellos. Es decir, ¿cuándo comenzó este interés por la divulgación? Porque tú al final puedes ser matemático y no divulgar como tú haces.
Pues en realidad mi carrera profesional se ligó en 2014. Ahí, a los medios, porque anteriormente sí que es verdad que era todo académico, todo, pues eso, licenciatura, máster, artículos y matemático profundo. Y en 2014 estaba sin trabajo, estos momentos de beca, que se te acaba la beca de investigación, ahora qué hago yo, el abismo de Helm, a ver qué hago yo con mi vida. Estaba a punto de irme a Madrid. Y de repente, a Madrid a la aventura, era como, a Madrid a la aventura.
A ver qué pasaba.
Sí, Serendipia, a ver qué pasaba. Y justamente... estaba ya haciendo la maleta, me fui a Madrid, spoiler, pero que me fui a Madrid porque me llevaron de trabajar en Radio Nacional porque había participado en un concurso, de estos concursos que te presentas, que no te interesa ni el premio era un iPhone, que dije, ojo, ¿un iPhone? Sí, pues yo no quería un iPhone, yo estaba feliz con mi móvil. Pero había un concurso de monólogos científicos, eso existe, ya no existe, pero en su momento existía, se llama FameLab, y yo me presenté, fue la segunda edición, sabes que Operación Triunfo... siempre se habla de la primera edición como la estrella. La buena edición es la de este año de Claudio Arenas. Aquí lo sabemos, esta es la buena. Pues bueno, mi edición fue la segunda y fue la buena en este caso. Que no es muy conocido el concurso, pero a nivel de medios tuvo mucha repercusión. Vino la entonces princesa Leticia.
¡Ay, qué guay!
¡Wow!
Salimos yo salí en el 10 minutos y en el Hola, al lado de la princesa, haciéndonos un selfie. Fue su primer selfie.
¿En serio?
Sí. Y entonces, desde entonces, me di cuenta que había un mundo fuera de lo académico muy interesante. Digamos que era monólogos científicos, monólogos en los bares. Fuimos a cabaret a hacer monólogos científicos, a hacer charlas de ciencia. Pues eso, yo llevaba una guitarra y un tatuaje de esa época, que es el Teorema de Fermat, con una guitarrita, que fue con lo que empecé. A mí esto fue como una epifanía. Cuando tú te enamoras, dices, sí, joder, ya me he enamorado, ya todo lo que me quieras contar racional no me va, porque yo me he enamorado y esto ya es irracional. Pues me pasó algo así. Me descubrí un mundo que era... O sea, ahora se llama divulgación científica, pero entonces no tenía, digamos, una profesionalización aquí en España. Es decir, no había gente trabajando de eso.
Verdad.
Había periodistas científicos.
Claro.
Pero no había científicos que trabajasen
científicos
en
periodistas.
Eso no había. y digamos que descubrí eso, por contar una curiosidad, era con Santa Olalla, que ahora es famosísimo, Javier Santa Olalla. Pues empezamos juntos por allá por el 2014.
Wow.
Vivíamos en Madrid, a una calle de distancia, en Las Ventas. Y empezamos a experimentar. Y siempre veíamos, que era lo que más nos enamoraba, que cada vez que hacíamos algo, las caras de la gente era de wow, qué chulo, esto hay que hacerlo más. Como que.
Como de asombro.
Sí, era como el nacimiento de algo, ¿no? Yo no sabía dónde iba, y de hecho sigo sin saberlo, después de 11 años después. Pero sí que descubrí que era mi sitio. Y desde entonces, por eso digo, me enamoré de ese trabajo y ahí sigo. Y en los medios, la verdad es que siempre tiene buena acogida. Los medios nacionales, sobre todo la tele, es muy mala. Siempre se dice que la tele es muy mala.
Yeah.
Es decir, la tele quiere patatas fritas.
Sí, salseo y...
Claro. Y si cuentas algo, a mí siempre cuando vas a la tele, te dice, venga, rapidito, dos ejemplos y fuera. Y es como, joder, o sea, qué poco respira la tele en ese sentido.
Sí.
La radio te permite un poco más. Te permite una sección de 10 minutos cuidada, como aquí este podcast. Te permite un poco de respirar. Y eso mola. Y a mí lo que más he trabajado desde entonces ha sido Radio Nacional, como has dicho, y Onda Cero.
Pues qué guay. Y ya luego... Y siguiendo un poco la línea esta de tu divulgación, nos gustaría saber cuál es la mejor anécdota que tienes trabajando como divulgador.
¡Ostras! La mejor anécdota. Hay una prohibida que no se lo voy a contar y otra que...
prohibida.
No, a ver, en divulgación. Yo, mira, te voy a contar una que me hizo mucha gracia. Es con Santa Olalla, es decir, le voy a hacer publicidad que no la necesita, pero...
No la necesita, tiene 3 millones de seguidores.
Sí, sí, y creciendo, ¿no? Como otros.
Sí.
Pues estábamos en una gala que nos invitaron de Ecotec, que es una fundación que trabaja junto a la Corona, es decir, siempre invita a los reyes y siempre van, y hacen eventos de innovación educativa, propuestas culturales, súper chulo ahí en Madrid. Y nos invitaban siempre. Entonces fuimos un año, nos pilló un poco imprevisto y no estábamos muy arreglados, vamos a decirle. Santa Olalla llevaba una zapatilla rota, yo no me puse chaqueta.
Para el sitio, andar por casa, ¿no?
Para el sitio no era...
No era lo apropiado.
No era el outfit, pero nos dejaron entrar, por lo que sea. Dijeron, son científicos, déjalos entrar. Pobreticos. Y él tenía una novia por su momento que era mexicana, no conocía mucho España, pero sí que tenía muchas ganas de conocer al rey. Era Felipe ya, ¿eh? Ahí ya estamos en tiempos más... Y me acuerdo que estábamos ahí conociendo, pues yo qué sé, estábamos con el rector de la Universidad Carlos III, estábamos con los políticos, estaba pues Pedro Sánchez, entonces era en la oposición, pero estaba pues Albert Rivera, que creciente, wow. Manuela Carmena, estaban los políticos del momento.
Sí, de turno ahí.
Sí, sí. Y de fondo, entre toda la gente que queríamos hablar con Pedro Duque, también estaba por ahí Pedro Duque, y ella estaba, su ex, estaba empeñada en ver al rey. Entonces, poco a poco nos iba ella encaminándose hacia el rey. Y yo decía, pero el rey, por hacerme la foto para mi madre está bien, pero ya está. Yo quiero hablar con gente que pueda hablar un poco más.
Claro.
Pues al final, de repente me encuentro que me giro y ella se abrió así como Moisés, se abrió las aguas, apareció ella, el rey que estaba hablando no sé quién se giró y hubo un momento de encuentro que ella, que era una ciudadana normal de México, le dio la mano al rey, el rey casi le tenía que hacer la reverencia a ella. Madre y yo así mirando, yo por favor, tierra, trágame. Y le dijo ella, hola majestad, ¿cómo se llama usted? Y yo estaba ahí mirando y le digo,
madre mía,
le ha preguntado cómo se llama al
rey.
Yo me acuerdo que dijo, me llamo Felipe. Y yo ya, no, me acerqué también, hablamos con él de ciencia, estaba muy interesado, sí, por lo que hacíamos. Pero fue muy gracioso porque era como, joder, hemos conseguido... preguntarle al rey cómo se llama.
Eso no pasa todos los días, ¿eh?
Pagaría, sí, sí, por haber visto su cara.
¿Y cuántas veces le habrán preguntado en su vida?
Pocas, seguro que pocas.
Buah. Como esa.
Sí, es poco divulgativa, pero a mí esa me hace mucha gracia.
Sí, sí, no.
Y ya nos gustaría saber un poco más, entrando en el trabajo que has hecho y un poco por qué saltaste a la fama, por lo que hemos entendido, que es que hemos leído tu investigación sobre los modelos predictivos en el contagio del COVID y nos gustaría que nos explicaras, para principiantes, en qué consiste.
Bueno, pues como dices, mira, yo siempre arrastro de 2014. He dicho que 2014 fue mi epifanía esta y esto es ya 2020. Realmente 6 años después, COVID, pandemia, zasca, para todos. Y yo, claro, yo me encontré, como todos, en casa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué está pasando? Y encontré mucho ruido numérico, ¿no? Todos los días se abrían los informativos con cifras. Y a mí, pues, me pitan los oídos, ¿no? Cuando hay cifras, me pita, sí, claro. Como sea, vosotros os hablan de una película que os gusta, pues a mí esto era como, me están hablando de lo mío. Y vi que había un poco de confusión, no se explicaba del todo bien para mi entender. Entonces me ponía por las noches, me puse Twitch y todo, como todo el mundo estábamos en Twitch, pues yo también estaba en Twitch, y horas y horas intentando explicar qué estaba pasando, qué datos teníamos oficiales, ¿no? Es que, de qué nos podíamos basar. Y me hice muy popular porque hice modelos predictivos de la primera ola, es decir, de esa primera ola que estaba horrible, que subiendo 900 muertos al día, llegamos al pico máximo, sí. Y yo dije que estamos llegando al punto máximo. Eso ya sorprendió a todo el mundo. ¿Cómo el pico máximo? ¿Cómo lo sabe? Era una curva que se estaba desacelerando simplemente. Era muy básico. Sí. Después se volvió más complejo. ¿Cómo está bajando la curva? Pues yo decía, pues esto va a durar hasta el 10 de mayo. ¿Pero cómo sabe que va a durar hasta el 10 de mayo? De repente me convertí en muy mediático porque parecía que tenía una bola de cristal sobre un mundo de mucha incertidumbre. Que has hablado de la aleatoriedad antes, sí. Hugo, que me ha encantado porque no existe nada aleatorio. Nada. Es decir, puede ser caótico, difícil de entender, exacto. Pero no es aleatorio. Entonces, cuando hay modelos, aunque sean de personas, aunque sean muy impredecibles, hay siempre algo que puedas explicar. Esa fue la primera parte. Y después el artículo viene de cuando hay una nueva ola, ¿cómo va a ser de fuerte? Eso fue una pregunta que después de la primera ola, ¿cómo va a ser la siguiente? Si había mucho cuñado, mucho todólogo, ¿no? Expertólogo de estos que saben por todos sí. lados. Pues va a ocurrir en marzo, Yo decía, pero ¿cómo lo sabe? No puede saberse. Es decir, no puedes, ni la IA puede crear algo que no ha ocurrido nunca. No claro. puede crearlo. No. Claro. Tú puedes repetir o encontrar un patrón, pero no puedes inventarte así porque tú quieras. Entonces, intentamos sacar algo de antelación ante lo que había, que era lo que ha dicho Nuria de Google,
sí.
del medidor de Google de movilidad. O sea, si tú te mueves, cambia la curva. O sea, si la gente sale a las calles, y va pues de fiesta, pues cambia la curva. Y eso es lo que hicimos. Hicimos un trabajo de modelos predictivos de lo que teníamos de antes, juntándolo con los datos de Google. Y adelantábamos a las publicaciones del Ministerio de Sanidad 14 días. O sea, lo que salía al día, wow. nosotros lo habíamos anticipado 14 días.
Madre mía.
Antes incluso de contagiarte. Y era muy interesante porque podías evitar claro. Contagios y, por tanto, muertes, porque había habido olas muy letales,
sí.
sobre todo no la primera Navidad, sino la segunda Navidad fue con mucha mortalidad y se pudo haber evitado si se hubiese hecho caso a la evidencia científica. Es verdad que estamos en tiempos de crisis económica, no puedes confinar a más gente porque ya es el caos. Era complejo, pero sí que es verdad que a los matemáticos nos escucharon, estuvimos en todos los medios, yo estuve en todos los medios posibles y ese artículo fue, como dices, del 5% más leído del mundo.
Sí, lo hemos visto, que fue estuvo en los artículos científicos más leídos de...
Sí, de ese año y del siguiente.
De 2021 sí. puede ser,
eso
sí.
Eso es. Fue muy chulo, porque no tengo muchos artículos, no soy un gran investigador. Eso fue un poco serendipia esta de por el camino, pero me gustó porque estaba divulgando lo que estaba haciendo y eso es la primera vez que me ocurría. Un divulgador completo 360 es el que hace y cuenta. Ese sería como el perfecto divulgador. Eso lo ha hecho muy poca gente en la historia. Si vamos a lo grande, está Carl Sagan, que Carl Sagan era el que hizo Cosmos, la serie Cosmos, que fue como para, no mi generación, es anterior, pero muchos se hicieron científicos por él, porque sí, era como para nosotros nos llegó Punseta aquí a España, que no era científico, pero tenía ese espíritu, o yo qué sé, érase una vez en la vida, los dibujos estos. Ahora estamos un poco escasos de figuras, hay muchos divulgadores y muchos influencers,
sí.
pero una figura que se lo lleve todo.
No hay.
Cuesta. Un rockstar de la ciencia creo que falta. Está Brian May ahí de Queen, que es astrofísico, pero se conoce más por otras cosas, por lo que sea.
Verdad. Bueno, pues es eso. Nos había parecido muy interesante y queríamos preguntarte. Ahora lo has explicado. No, nos ha quedado más claro, pero es una movida increíble y no sé. Nos pareció muy...
Decía algo, una cosa muy obvia, que si la gente sale a las calles, se dice en Google, te marcaba zonas recreativas. Era la variable más clave para subir las olas de la pandemia.
Claro.
O sea, sí, si claro. Hay más lugares recreativos, también las farmacias y había un tercero, bueno, eran zonas recreativas y parques. O sea, lo evidente, pues, pero no era demostrar lo evidente, sino calcular
claro.
lo que nadie ve.
Claro.
Y esto me recuerda, ya termino, ¿eh? Hubo una historia con Jon Snow, que no es de Juego de Tronos, es uno que se llama Juan Nieve, es decir, Jon Snow, en otra epidemia del cólera, era un médico un poco especial, un poco creativo, que digo yo. Iba en Londres, la ciudad de Londres, había una epidemia de cólera enorme, había un montón de barrios con un montón de muertos por cólera. Esto era una bacteria, esto es un virus, hay diferencias, pero la forma de expandirse él la quería mirar. Con gráficos. Entonces pidió a la gente que le pusiesen como calcos de gráficos. Y dijo, ponme un gráfico de los fallecidos. Y encima ponme otros y otros y otros. Y al final encontró una correlación, que no siempre quiere decir que encuentren la causa, pero él encontró una que era los pozos de agua. ¿Dónde están los pozos de agua de Londres? Los puso uno encima de otro y encontró que había pozos de agua concretos que estaban infectando a la gente de cólera. Parece ahora mismo una obviedad que el agua te contagie, pero entonces no se sabía. Claro. Se pensaba que eran los miasmas y los humores. Antes se decía que había humor, no humor bueno, malo ni negro, sino tú tenías humores y había muchas cosas, muchas prácticas médicas raras. Entonces él se dio cuenta, se dice que es el primer estadístico médico de la historia. Y,
wow.
Y era un poco igual, era como juntar dos variables para ayudar a predecir. Yo lo veo muy chulo.
Me encanta porque es como que hemos extendido la sección de curiosidades.
Sí, la verdad. Así tenemos más.
Es una extensión, ¿no?
Bueno, ahora te voy a preguntar por los proyectos nuevos que tienes a la vista, porque al final no paras quieto.
Sí.
Y podremos verlo, si podríamos ver alguno materializado dentro de poco, si tienes alguna idea. Wow. En mente.
Mira, te voy a dar una exclusiva que no la tengo ni escrita, ¿eh? Pero es que me obsesioné el otro día y dije, es que lo quiero hacer sí o sí. Bueno, el proyecto que tengo más tangible, sigo haciendo mucha radio, sigo en Onda,
sí.
Onda Cero llevo 5 años, Radio Nacional llevo 10 años, súper contento, me encanta la radio. Charlas, aquí en la UMH hacemos los Eureka, que yo lo presento de hace ya 4 años, y es una pasada, es una fiesta gigante.
Fue hace poco, de hecho.
Sí, sí, el último fue en Alicante, en el Castillo de Alicante,
sí.
Y siempre se llena, un ambiente buenísimo. O sea, si encontráis Eureka UMH, es lo mejor que hay. De hecho, ahora hay un proyecto que se llama Eureka Divulga, que lo tenéis que encontrar, que ahí digamos que hacemos un montón de líneas de contar el día a día curiosidades. Pero mi trabajo, como digo, que me he obsesionado, es hacer un bingo científico musical. Eso es lo que más me...
¿Un bingo científico?
Sí, es decir, sabéis que los bingos musicales sí que lo conocéis, ¿no?
Sí, sí.
Pues esto que suena una canción, todo va tachando y tal. Pues en medio de canción a canción, meter ahí tus morcillitas y que tengan siempre un contexto que sea científico. Wow. Y hay muchísimas canciones que son científicas.
¡Qué chulo!
Sí, me parece... Sí.
Está guay. A mí, sí. Yo digo, mira, una fiesta, hay sorteos, hay, por supuesto, bebidas y tal, y después te puedes aprender algo y todo a casa.
¡Uy, qué guay! Joder.
Me parece muy buena idea.
Sí, la verdad que sí.
Iremos.
Cuando lo hagas, vamos.
A ver cuándo lo estreno.
Bueno, y viendo todo lo que has hecho, nos gustaría saber cómo eres capaz de compaginar todo esto.
Queremos que nos des tips, porque a nosotros no se nos da tan bien compaginar las cosas.
No, bueno, el modo multitask es la clave, ¿no? El vivir con muchas páginas abiertas, muchas pestañas, eso es el camino a seguir. Pero no sé si soy buen ejemplo para eso, ¿eh? Porque yo soy muy disperso de por sí. Ya mis padres de pequeño me querían, digamos, que no fuese tan disperso y digo, no hagas tantas cosas, que eres muy disperso. Entonces, redúcete. Y fíjate en qué me he convertido, en lo contrario. Al final, hago muchos trabajos a la semana diferentes. Pequeños trabajos, que es el problema.
Claro.
Pero bueno, no te aburres.
No, aburrirme nunca. Pero sí que es verdad que a veces te mantiene el foco regular. Y tener un gran proyecto, por ejemplo, un libro es un gran proyecto. Eso me ayuda a mantener un poco el foco en algún sitio. De todo lo que hago son pequeños ruidos, pero hay una cosa grande que está ahí. Yo siempre necesito algo así. Entonces,
sí.
Lo que os recomiendo a cualquiera es tener siempre un foco grande. Grande, es un ancla, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues, tú, a lo mejor puedes crear una colaboración aquí o el trabajito este que tienes el fin de semana o lo que quieras. Pero tu foco es este. Y eso, mantener el foco en estos tiempos es muy difícil.
Ya, sí.
Porque vivimos ya en el mundo dopamínico este,
sí.
¿no? Que enseguida te distraes del foco. Y yo creo que ahora le llaman pasión o lo llaman resiliencia, que también es una palabra muy de tatuaje, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues hay que resistir a todos los ruidos y aguantar con lo que uno siente.
Con lo que uno quiere, sí,
yo,
claro.
He intentado hablaros de ese enamoramiento. Os tenéis que enamorar de lo que estáis haciendo. Esto es difícil.
Ese es muy buen consejo.
Sí,
porque,
la verdad que sí.
Verdad. Ahora mucha gente se guía por otras cosas, sino por lo que de verdad le gusta. Y...
Sí, por las visitas y cosas así.
Eso es. Cuando a mí me dice la gente, dice, yo quiero ser, no sé, este trabajo porque da mucho dinero. Y digo, y lo primero, ¿tú qué sabrás si da dinero? Ya. Yo cuando empecé matemáticas no había trabajo. Ahora hay una empleabilidad enorme.
Literalmente.
Sí, o sea, yo no lo esperaba, pero no lo hice por eso. Y la gente que lo hace por ser, digamos, útil o... Yo creo que es un error. Lo tienes que hacer porque a ti te gusta. Porque son más de 40 años de tu vida dedicados a una cosa.
Sí, total.
Probablemente. Como lo hagas por un objetivo que algún día se va a ir.
Sí.
Porque el dinero llega un momento que te estabilizas y ya está, ya viene solo. Si no te enamoras de tu trabajo, vas a tener un gran problema. Así que.
Totalmente.
Busca algo que os guste. Vosotros estáis en un mundo súper vocacional, así que.
Sí,
sí,
la verdad
eso
que
es
sí.
Verdad. Y bueno, ya nos lo has contestado un poco a esto que te voy a preguntar ahora, pero ¿cuál es el proyecto que has hecho que más ilusión te ha hecho hacer al final?
Ay, pues mira, dice que ¿tú qué dirías? ¿Cómo, lo que te he dicho?
Nos has dicho porque tu libro te ha hecho mucha ilusión,
sí,
porque al final llevabas mucho tiempo
¿el libro?
Sin sacar.
Yo,
o igual el programa que tienes de Raíz de 5, que es algo que presentaste,
sí.
Igual también.
Pues la verdad que no. Un poco todo. Es decir, no me quedaría con nada. A mí me gustan mucho las charlas también. O sea, al final charlas, radio y libro, esa mezcla, ese, no sé si hay una, ¿cómo se dice? Una mnemotecnia de eso, pero eso, charla, libro, radio.
No te quedas con nada.
CLR.
Sí, tú al final estás orgulloso de toda tu trayectoria.
Sí, no de toda, porque hay cosas, has dicho antes MAPI, TV, y madre mía, MAPI. No sabéis lo que es eso, ¿verdad?
No, eso sí que no.
Pues era una muñeca hecha por una realidad aumentada en un plató y era una muñeca gigante cabezona en la 1 que fue de memes. Yo hice reportajes, o sea, yo grabé reportajes antes de saber lo que era eso. Y cuando salió el estreno de MAPI, buscarlo en internet, que eso es muy divertido. Y de repente todo el mundo era una parodia porque era como una chonaca de Móstoles. Hecha muñeca gigante, digamos que era una eso es.
Ay, que la acabamos de buscar, chicos.
Mira MAPI, esa es.
Wow.
La verdad que la
es
que
un poco raro.
Sí, era un poco raro. Y
era un programa.
Sí,
era un programa de la tele que salía en la 1, ¿no?
Salía en la 1, había famoso y había una niña, la actriz era una máquina, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero era una máquina. Pero, claro, le hicieron poner voz de Móstoles y era una chonaca ahí con una niña, una cosa muy bizarra. Y fue muy meme. O sea, toda mi carrera no es para estar orgulloso, la verdad.
Pero, ¿estuvo varios años en antena o fue algo?
No, un año, ya está.
Un año, ¿no? Y también vi que trabajaste para Órbita Laica, que yo
claro.
En ese programa sí que lo veía. Yo me suena que se lo veía y cuando lo vi dije, hostia.
Órbita Laica, yo estuve en las dos temporadas que nadie ha visto. Porque, mira, ha ido tres etapas, que a mí eso me da lo llevo muy, muy dentro. La primera etapa fue con Ángel Martín, que fue como para los del mundo de la divulgación, fue como wow, un despertar. Yo estuve, de hecho, en el primer programa de todos, cantando y todo, y estuve a punto de colaborar más veces y ahí se quedó. Después salí en la tercera temporada y cuarta. Yo estuve tercera y cuarta temporada con Goyo Jiménez de presentador y hacía reportajes, hacía muchos sketches, me encantaba, pero no tuvo impacto ninguno. Se emitía de madrugada, impacto menos uno, diría yo. Y después cambió el programa, cambió la producción y ahora lo presento un matemático. Claro, dos matemáticos.
Demasiado, ¿no?
Matemáticos.
Sí.
Too much. Entonces, ya está el que presenta, que también empezó conmigo y con Santaolalla, por allá por 2014, Eduardo Sáenz de Cabezón, y fue una experiencia muy bonita.
Qué guay.
La verdad que la 2 lo que te permite precisamente lo que digo, que dentro de ser la tele. Te permite esos espacios que respiran, donde en otros sitios no te dejan.
Sí, es todo más lento.
Sí. A mí me han cortado muchas entrevistas en plan... Bueno, ya está, como en plan... Es que esto la gente desconecta. Como si... Hay una premisa en televisión como que la gente en casa como si no tuviese mucha cultura.
Ya.
Y yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, estoy de acuerdo que sí que tiene que ser dinámico a tope y que tiene que ser muy... Porque la tele es como un niño pequeño. Mírame todo el rato. Como TikTok un poco, en plan, no te vayas, que estoy aquí todavía, que te mando cosas buenas. La radio en ese sentido es más humilde y es como, bueno, me puedes escuchar o me puedes oír.
Sí.
O...
Pero al final los podcasts han tenido muchísimo éxito.
Eso, exactamente.
Entonces, eso quiere decir que algo a la gente le gusta.
Exacto.
Escuchar, hablar a la gente en su espacio y todo eso.
Mira, me encanta porque había muchas premisas cuando yo empecé a trabajar, muchos le llamaban verdades absolutas, ¿no? De los medios. En plan, nadie aguanta más de un minuto y medio en un vídeo. Y yo decía, ¿y eso de dónde lo sacáis? Sí, 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 lo tenemos comprobadísimo en la página web del Mundo. Yo trabajaba en el Mundo también en esa época. Y yo decía, pero a lo mejor sí. A lo mejor depende del vídeo, ¿no?
Claro, o, total.
Bueno, después había contraejemplos a tope. Gente que se dedicaba a ver 3 horas, gente jugando al Minecraft, yo qué sé. O video podcast de 4 horas y te los tragas. O sea, las premisas están para romperlas. Por eso digo que una cosa muy humana es romper los algoritmos. Cuando a ti te pongan, este es el algoritmo y esto es lo que funciona, busca romperlo porque es lo que te va a hacer más humano. Y creo que es muy, muy chulo eso, cuestionarte las reglas que te lancen, que eso no,
pues sí, la verdad que
no
sí.
Suelen ser verdad.
Pues nada, esto ha sido todo.
Sí, esta ha sido la entrevista.
¿Es el final?
Joder. Sí.
Sí. Bueno, nos queda una cosita.
Sí, pero...
Pero ahora...
¿Un baile?
Otra cosa.
Es una sorpresa.
Es una sorpresa. Vale. Nada, dentro música, ¿no?
Sí.
Sí, dentro música.
Bueno, y Santi, antes de irte, muchas gracias por venir, sobre todo.
Sí, muchísimas gracias.
Nos encanta estar contigo, es que siempre que...
Se ha caído el regalo.
Lo que más recordamos de... ¡Ay!
Que se ha caído el regalo.
¡Hay un regalo!
¡Hay un regalo!
¡Spoiler!
¡Hay un regalo!
Espera. Ya, vale. Bueno, Santi, muchas gracias por estar aquí hoy. Y antes de irte, nos gustaría darte un regalo.
¿Qué dices? ¿Un regalo?
Sí, un regalito.
Esto no me pasa nunca, ¿eh?
Pero antes, no podemos dejar escapar la oportunidad, porque ya que eres matemático, querríamos que nos dijeras a nosotros y a nuestros oyentes, ya
¿en secreto?
Ya que queda poco para Navidad, la combinación ganadora de este año.
De la lotería.
Porque no hay nada a lanzar.
¿Te lo digo?
Sí, 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 dilo.
3, 14 y 16.
3, 14 y 16.
El número pi no está a la venta, así que lo siento mucho por vosotros, pero vale. Era esa.
No está a la venta.
No, mira, una vez ChatGPT respondió hace 2 años un número. Alguien le preguntó y le digo, dime el número de la lotería, que es el gran secreto de los matemáticos, claro. Y respondió con un número y estaba, se vendía aquí en Elche. Pua, pues todo el mundo se fue de toda España a comprar ese número. Spoiler,
no salió
ese número. Es decir, lo que has dicho, que casi todo es no aleatorio, es decir, todo es no aleatorio, la lotería también es, aunque parezca aleatoria, no es aleatoria, pero se parece mucho. O sea, podemos decir que es impredecible, por eso se dan vueltas al bombo, las bolas pesan exactamente lo mismo.
Sí, me hace mucha gracia porque es verdad que hay películas inspiradas, por ejemplo, en Las Vegas, como 21 Black Jack, no sé si las has visto.
Sí, sí, sí.
En estafas y gente que ha estado investigando, haciendo muchos análisis. Esta estaba basada en una historia real para, digamos, sacar beneficio de los casinos y todo eso, porque es verdad que no hay un azar definitivo y es una
cosa. Exacto. Los pelayos aquí en España fueron famosos porque asaltaban casinos, eran como estadísticos, sí. ¿No? Veían, como dices, los desperfectos de los sitios. El croupier tiene un deje al lanzar, o la máquina a lo mejor coge un poco y yo intento aprovecharme de ella. Digamos que eso funciona cuando lo estudian muchísimo. Tienes que estar observando horas y horas y horas. Ahora, lo primero, está prohibido observar los casinos horas y horas y horas. Sí, desde los pelayos lo prohibieron. Y después que se ha reducido cada vez más ese ruido. Es decir, el croupier lo cambian mucho, rotan mucho. Casi todo lo que hace el croupier ya lo hace la máquina. La ruleta lo lanza una máquina. Para que sea más aleatorio, que no tenga una imperfección humana. Y hasta el conteo del blackjack hay una redistribución. O sea, hay una... ¿Cómo se dice? Se baraja de forma automática cada vez más. Para que no haya el conteo que se hacía. Claro. O sea, todos los desperfectos, cuando los pillas, se hace, es como el ladrón y el policía.
Sí.
En cuanto el ladrón encuentra algo, lanzan una medida de seguridad más arriba. Pues esto es igual. Y es chulo estudiarlo en la historia, pero hoy en día...
No tiene mucha relevancia.
No tiene mucha relevancia, ¿no? No te vas a hacer rico. Sino lo más probable es lo contrario.
Sí, de hecho, sí.
Bueno, pues nada, muchas gracias por
el regalo
que has hecho hoy. Eso. Y antes de irte, te queremos dar un regalo, y es que, como nuestro podcast es Pin y Pong, que se parece mucho a la marca de muñecas.
¡Oh!
Pues...
¿Jugáis vosotros de...?
Yo sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Quién no ha tenido en casa?
Sí, yo tenía un montón. Yo se las regalé todas a mi vecina.
O sea, es transgeneracional, qué guay.
Sí, sí, sí. Y como, pues, al final, pues, nuestro podcast tiene un nombre muy parecido, pues hemos decidido que a cada invitado le vamos a traer un muñeco que se medio parezca a él, porque es un poco complicado encontrar, sí. Sí. Así que...
Oye, esto me hace mucha ilusión.
Sí, así que le vamos a darle su chance.
Sácamelo, sácamelo.
Sí, sí, sí. Si lo queréis ver, tenéis que ir a nuestro Instagram, ¿vale? Que es Pinipón, y ahí lo veréis, ¿vale? Sí. Y nada, vamos a dártelo.
¡Qué bonito! Oh, se parece un montonazo, ¿eh?
Es que
¿y pone Santi?
Era ese o el pelo rojo.
Ah, pone Santi escrito por mí.
Sí, vale. Sí, lo he puesto antes yo.
¡Qué chulo! Mira, mira, lo enseño. Oye, me lo pongo, tengo ahora mismo un programa que se llama The Good News, que es una de las cosas que me gustan mucho, que son buenas noticias, todas las semanas cuento noticias científicas que son todas buenas. Lo voy a poner aquí arriba en el instante que se vea,
ay, pues sí,
que me hace mucha ilusión. Así que muchas gracias a Pinipón.
Eres el primero que...
Eres el primero que lo tiene.
¿Ah, sí? El merchandising oficial.
¿No pone el precio?
No lo pone.
Vale, ve.
El primero que se lo lleva a casa.
Sí.
Muchas gracias.
Así que
tendríamos que haber puesto un 1 para que se vea que es el primero.
Es verdad.
Pónmelo.
Luego te lo pongo que tengo ahí pegatinas.
Eres nuestro primer entrevistado oficial aquí en el
¡Ole,
estudio!
¡Qué bien!
Así que...
Eso, y muchas gracias.
Nosotros también hacemos lo de la buena noticia de la semana.
Sí, que...
Bien, sanísimo.
Sí.
Porque nos parece importante, al final.
Sí, porque si no todo es malo.
De hecho, vamos ahora con ella.
Sí, así que...
Dentro música.
Dentro música. Bueno, y como os acabo de decir, ahora vamos a hacer la buena noticia de la semana. Y es que esta semana vamos a hablar de que España ha recuperado el tercer puesto en cuanto a esperanza de vida. Y es que el pasado jueves 13 conocimos que España, pues, ha vuelto a recuperar ese tercer puesto tan solo por debajo de Suiza y Japón. Y es que tras el bache de la pandemia del COVID que le hizo bajar al octavo puesto, España ha conseguido una media de 84 años, que esto se estima en el año 2023. Y esto lo podéis ver tanto en Radio Televisión Española como en el informe Panorama de Salud. Y ahora sí que sí, vamos ya a la... última sección que tenemos del programa, que como sabéis es la noticia chorra de la semana. Así que nada, Hugo, vamos a por ello.
Bueno, y este año nos vamos de boda porque una mujer japonesa de 32 años se ha casado con un personaje que creó con ChatGPT. Se ha convertido en su novio y ella explica que solo quería alguien con quien hablar. Después de esta experiencia... le cuenta que la IA le pidió matrimonio y, pues bueno, a través de unas gafas de realidad virtual y una pantalla, asistieron todos sus familiares a la boda y se casó.
Se dieron ni siquiera, ¿no?
Sí. Y pues nada, esta es la noticia chorra de la semana. Lo he sacado de 20 minutos.
Y nada, chicos, ya ahora nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, que también estamos pensando en un entrevistado muy chulo,
sí.
Que a ver si tenemos suerte y nos dice que sí. Y nada, ya nos vemos, nos escuchamos y todo.
Sí, hasta la próxima semana, curiosos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.